Muy buenas noches, amigos. Un feliz lunes y un feliz inicio de semana. Deseo que esta semana, como todos los lunes, sea productiva y sea positiva. Nosotros somos la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador y estamos al servicio de una nueva evangelización. Mi equipo de trabajo, es un equipo número uno, es así. El Dream Team, que llaman entonces los que somos aficionados al básquet. En los controles se encuentra Cristian Bastidas y quien les habla y les acompaña como todas las noches de lunes a viernes por aquí, por el programa que se llama Mi Esquina Global, también es su Esquina Global. Soy Valentina Califé Llanes. Desde aquí, como siempre, quiero desearle una buena noche a toda esa audiencia positiva, pensante, que nos acompaña en a lo largo y ancho de nuestro país, en Azuay, Carchi, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. También alrededor del mundo a través de la www.radiocatolica.org.es. Amigos, esta semana yo estoy de aniversario, estamos de aniversario aquí en Mi Esquina Global, porque el jueves cumplimos 2 años. Ya el 20 de julio, ya de hace 2 años, fue que salió el primer programa, y para mí fue realmente simbólico, porque el 20 de julio, yo creo que muchos de ustedes se recordarán, yo no, yo más bien soy prestada de esa época, pero el 20 de julio de 1969 fue la llegada del hombre a la luna. Así que se fue un despegue importante, un hito en la historia. Y como siempre digo, nosotros tenemos noticias, ocurren las noticias, esas externas, pero también ocurren las noticias y los titulares internos y personales. Y para mí un titular fue el 20 de julio, entonces, del 2015. Entonces, esta semana yo les voy a estar presentando y voy a estar intercambiando con ustedes también, y me encantaría escuchar de ustedes, el 255-8915 y el 255-8916. Las líneas ya están abiertas, pero como les comentaba, yo me voy a tomar un receso de un par de semanas a partir de la semana que viene, y me van a acompañar entonces, o los van a acompañar ustedes, amigos de Mi Esquina Global. Son personas altamente queridas y calificadas también que van a estar acompañándolos. Hoy lunes, a partir del lunes que viene, va a estar Sebastián Mantilla y va a estar con también una futura periodista del país. Ya les contaré cuál es su nombre. Y Sebastián Mantilla es editorialista del Comercio, y para mí es una alegría que me pueda hacer la suplencia por las próximas 2 semanas. Los martes se encontrará el doctor Napoleón Saltos. Los miércoles, como siempre, estaremos haciendo el miércoles de ciencia con la Escuela Politécnica Nacional. Los jueves va a estar otro colega, Decio Machado, también les hablaré de él. Y los viernes, aquí en Mi Esquina Global, los hemos dejado, como ya es costumbre desde enero, para un espacio también para la reflexión y la evangelización. Este mes ya estamos terminando con el Padre Néstor, las lecturas o la lectura de la Amoris Laetitia, que si todavía no lo tienen, están a tiempo para comprarlo. Se encuentra en la librería San Pablo, son $2, amigos. Esto, $2 nos gastamos en un café o en unos pasajes, y bien vale la pena. Quiero darle las gracias, y para mí esta semana entonces es de celebración aquí en mi casa radial, la Radio Católica. Vamos a comenzar entonces, antes de arrancar, con nuestro corte musical y nuestras pausas musicales. Yo quiero también compartirles un poco, bueno, sobre las noticias de nuestra iglesia. Saben que los lunes siempre me gusta compartir noticias de de nuestra iglesia. Saben que utilizo mucho la plataforma Así Prensa, que es, digamos, como el Reuters para nosotros los católicos, o como la agencia EFE. Y, por supuesto, tal vez ustedes ayer lo vieron, ayer se realizó el plebiscito, porque no es plebiscito, es plebiscito en Venezuela. Y pues la iglesia en Venezuela también participó en esta consulta popular. Ayer tal vez habrán visto en Quito, hubo cuatro centros que también pude difundir, ¿no?, el jueves pasado para esta consulta. Y tal vez si pasaron por la Orellana, por la 9 de octubre, por Machala, por la calle Machala, se habrán dado cuenta de, bueno, la multitudinaria convocatoria. Nuestros hermanos y amigos de Cáritas que comparten nuestras instalaciones están hablando, amigos, de una cifra de casi 850,000 venezolanos que se encuentran no solo aquí en Quito, en Ibarra, en Imbabura, en las diferentes provincias. Entonces, es muchísimo. Y pues comenzamos el programa con esta nota que dice que obispos religiosos y religiosas participaron ayer junto a más de 7 millones de ciudadanos en la jornada de consulta popular convocada por la oposición para pronunciarse sobre el proyecto de asamblea constituyente del presidente Nicolás Maduro. A través de su cuenta de Twitter, la Conferencia Episcopal Venezolana difundió las fotos donde se aprecia a varios obispos emitiendo sus votos en algunas de las más de 14,000 mesas instaladas en 2,000 centros de votación a nivel nacional. Uno de los participantes fue el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, quien dio su voto en Cumaná. Cumaná es un estado de Venezuela que se encuentra en Oriente. Este lunes, en declaraciones a ASI Prensa, el prelado afirmó que la jornada de ayer fue exitosa con la participación masiva y además pacífica y democrática del pueblo venezolano, el cual quiere caminos de paz y caminos también constitucionales para salir de la crisis. Asimismo, se aprecia a los cardenales Jorge Urosa Sabino de Caracas y también Baltasar Porras Cardoso de Mérida, emitiendo sus votos. En la cuenta de Twitter de la Conferencia Episcopal Venezolana también divulgó los momentos de la votación de los arzobispos de Ciudad Bolívar y también de Barquisimeto, Monseñor Ulises Gutiérrez, Monseñor Reinaldo del Prete y Monseñor López Castillo. Así que la participación también ha sido por parte de religiosos y religiosas con un mensaje. Vamos entonces con nuestro primer corte musical y ya al regreso entonces tengo el placer de presentarles quienes me van a hacer la suplencia para los lunes.
Católica Nacional. Radio Católica Nacional. Thank you.
Regresamos con Mi Esquina Global. Como les había comentado, amigos, esta semana para mí es una semana de aniversario porque el jueves ya cumplo 2 años con el programa. No está de más decirles que para mí el estar en la Radio Católica, el equipo humano que está en la Radio Católica es, y la vocación de servicio, es uno de los lugares o tal vez el lugar donde me he sentido más a gusto. Es realmente un oasis espiritual encontrarme aquí todas las noches, no solamente con mi compañero Cristian Bastidas, pero también con mi compañero Triple A, Nelson Maldonado, que además tiene ya muchísima experiencia. Pero antes de seguir conversando, aquí ya están entonces mis dos colegas, un colega y una futura colega, que son los que me van a suplantar para los siguientes lunes y los quiero presentar. Ya ustedes en algún momento, es un reincidente de Mi Esquina Global, es Sebastián Mantilla, quien es articulista del comercio y además es colega de comunicación. Sebastián, unas buenas noches.
¿Qué tal, Valentina? Un gusto estar aquí.
Gracias por estar aquí. Y Sebastián viene acompañado de Macarena Mantilla. Macarena, unas buenas noches.
Buenas noches, Valentina. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, Macarena. Gracias por estar acá. Ustedes entonces me van a suplir también, Macarena, los próximos lunes. ¿Cómo te sientes con la radio?
Siento que me siento feliz, emocionada, porque aquí podré hablar sobre varios temas de importancia y que realmente van a
nutrir un poco más, a ser un poco más entretenido, tal vez educativo, lo que es la ida a casa de nuestros oyentes.
Sí, exactamente.
Por allí va la cosa, sí. Yo no lo pongo en duda. Macarena, Sebastián, entonces, yo quiero aprovechar que tú estás aquí porque quería conversar contigo unos temas. Uno de ellos es continuar un poco con lo que había conversado mi compañero Nelson, que es esta movida que se está haciendo desde la semana pasada, y creo que a todos nos ha agarrado de sorpresa y de una grata sorpresa, que se está haciendo desde la presidencia y se está haciendo desde el nuevo gobierno hacia los periodistas. ¿Cómo ves tú todos estos elementos, esta jugada, Fernando Larenas como nuevo director del Telégrafo, también Fernando Villavicencio, que se le ha cambiado su pauta, su sentencia también, y la reunión que ha tenido el presidente Moreno con los dueños de los medios privados? Desde tu experticia, ¿cómo lo ves?
Yo creo que veo de manera muy positiva y se ve de manera muy clara un giro importante del gobierno y de un presidente recientemente electo en relación a uno de los temas que fueron tabú, un elemento que incluso fue un elemento que utilizó el presidente Rafael Correa como para apuntalar su liderazgo, básicamente este conflicto, confrontación con los medios de comunicación. Para todos está latente todavía el recuerdo y muy fresco cuando el presidente de la República en las sabatinas rompía periódicos, ¿no? Claro, rompió algunas veces y eso decía un poco lo que pensaba el presidente de la República, el gobierno e incluso su movimiento acerca de los medios de comunicación. Pero con Lenín Moreno se ve un giro, y creo que no solamente un giro que se aprecia en términos de discurso, de tratar de acercarse. Hace una semana estuvieron de alguna manera presentes algunos representantes dueños y también periodistas en el Palacio de Carondelet, muchos de ellos que han sido o han estado del lado de la, yo no diría oposición, pero que han sido siempre muy críticos o que han observado de manera muy crítica los 10 años de correísmo. Y es incluso muy curioso que esos periodistas que fueron incluso tildados, perseguidos, se les haya invitado al Palacio de Condorera para convocarles de alguna manera y decirles de que se quiere hacer un cambio, se quiere dar un giro. Pero lo interesante, no solamente con la invitación a Carondelet de una serie de periodistas y dueños de medios de comunicación, no solo que es interesante eso, sino el hecho de que haya dado un paso más el presidente Moreno, de mantenerse solamente en el estilo o en la declaración, porque a veces se le está criticando mucho de que, sí, Lenín Moreno parece que atrae unos nuevos aires, que es
muy positivo, que es interesante, pero que solamente se mantiene en lo cosmético, que solamente está hablando de anuncios en términos generales. Pero el hecho de que el día de hoy haya confirmado y haya nombrado a Fernando Larenas como nuevo director de Diario El Telégrafo, un diario público, y que por muchos tiempos fue más bien no diario público, sino gubernamental.
Correcto.
Donde prácticamente era eco de lo que quería el presidente Rafael Correa que se diga, es realmente interesante, porque yo diría que en el caso de Fernando Larenas, que se le ha conocido y que le he conocido por mucho tiempo, no es alguien que puede venir de la oposición o que es un periodista que... O sea, Fernando Larenas tiene una trayectoria de muchos años en el periodismo, y principalmente él fue uno de los principales editores del diario El Comercio. Y él, de alguna manera, estuvo a cargo de la línea editorial del diario El Comercio. Cuando él estuvo en la dirección, se formaron también algunos periodistas y pasaron algunos periodistas que han estado no solo en El Comercio, sino en otros medios de comunicación. Entonces es una persona realmente con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pero también con mucho criterio. Entonces creo que puede ser interesante el papel que ahora Fernando puede cumplir en El Telégrafo, y creo que seguramente, conociendo su experiencia, su conocimiento, su formación, sus principios, sus valores, no es que estamos hablando de algo que anteriormente se daba, es decir, que se le compra a un periodista para que ahora sí manifieste una línea muy clara gubernamental. Yo creo que en ese caso Fernando Larenas va a mantener una línea independiente, una línea objetiva, que es muy difícil mantener el periodismo, pero yo creo que ahora un poco la pelota pasa de Lenín Moreno a Fernando, y ahora el desafío es de cómo Fernando Larenas, que un poco todo el mundo está poniendo los ojos sobre él,
sí,
puede cumplir un papel realmente importante en un medio público, y un papel importante en el sentido de que ahora sí se procure de que ese medio público informe, contraste la información, de que haga investigación, de que indague sobre temas que a veces pueden ser incómodos para el mismo gobierno. Por ejemplo, uno de los temas es el tema de la corrupción. Entonces me parece un giro interesante, me parece que es un juego de efecto, es una jugada muy estratégica, muy inteligente, y que creo que en el caso del gremio de los periodistas y de los medios de comunicación, cae con muy buenos ojos este nombramiento, porque no es cualquier periodista, eso quiero decir, no es un periodista que pasó o que era parte o que hacía cobertura o que estaba en un área, sino que estamos hablando de alguien que fue periodista, editor y director de un diario de mucho peso.
Claro, así es. Además, como lo has comentado Sebastián, y lo había comentado, perdón, también mi compañero Nelson, es decir, ser editorialista es otra cosa que leer una noticia, como tú acabas de decir, es tener un criterio, y si se quiere un criterio, el presidente Moreno ya también ha declarado que él está confiado que se va a hacer un periodismo responsable. Entonces, dentro de este criterio también entra un tema de responsabilidad.
Sí, exactamente. Yo creo que ahí el desafío es muy grande para Fernando. Supongo que el mismo Fernando, ya a cargo del diario El Telégrafo, también comenzará a ver ya nuevos colaboradores, es decir, un editor para el área política, un editor para el área económica, ciudad, temas de sociedad, temas de cultura, y supongo que claro, poco a poco se irá también reestructurando la redacción. No creo que se quede toda la planta que anteriormente estaba ahí, supongo que va a haber un cambio, pero también me parece interesante, igualmente ha habido unos cambios en de televisión, ha habido algunos cambios en otros medios públicos, y habría que ver cómo se va encaminando eso. Yo creo que un poco esto va más o menos como consolidando, ¿no? Este ambiente un poco mucho más agradable, que se respira de mayor libertad, de
así
no acoso,
es.
De no tanta presión ante los medios, y creo que este nombramiento de Fernando Larenas también, incluso no solo para los periodistas, editorialistas o personas que estamos relacionados con los medios, se ve de buen modo, sino también creo que la ciudadanía en general. Creo que el hecho de que se han nombrado y que el mismo Fernando haya aceptado ese desafío es muy interesante,
claro,
muy interesante.
Así es. Ahora, Macarena, tú quieres ser estudiante, quieres estudiar periodismo. ¿Cómo ves el ejercicio del periodismo entonces en estos tiempos?
Pienso que El periodismo es esencial para la vida. ¿Por qué? Porque sin periodistas, sin personas que comuniquen, sin personas que informen a las personas de las cosas que están pasando, no habría una buena comunicación y no habría
un buen desempeño y una buena información. Es lo que acaba de decir Sebastián, es cierto. Yo creo que también la ciudadanía en general, Sebastián, estamos viendo estos cambios con aires, ¿no? Con nuevos aires o con cierto alivio. Hoy en mi esquina global, amigos, entonces les estoy presentando quiénes serán los que me van a hacer la suplencia, el 255-8915 y el 255-8916, Macarena Mantilla y Sebastián Mantilla. Van a encontrarse con ustedes los lunes a partir del próximo lunes por un tiempito. Yo voy a salir, voy a leer un poco. Sebastián, necesito también regresar con otras ideas porque sin duda producir un programa diario con diferentes temas y con diferentes invitados, pues también toma tiempo y con esa responsabilidad que estamos hablando precisamente. Vamos entonces con nuestro segundo corte, ¿no? Vamos con nuestra pausa comercial. Vamos a escuchar los gentiles mensajes de nuestros auspiciantes, identificar la emisora y ya regresamos.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Pasamos a mi esquina global. Entonces, esta noche me encuentro con la compañía de Macarena Mantilla y Sebastián Mantilla, quienes a partir del lunes que viene los van a acompañar ustedes por algunas semanas. Yo me voy a tomar unos días entonces para regresar con ideas nuevas y frescas también. Ya saben que el jueves cumplo 2 años y aprovechando 2 años del programa, aprovechando que Sebastián está aquí, durante el primer segmento conversamos un poco acerca de esta movida que se está haciendo en los medios de comunicación por parte del presidente Lenín Moreno, bien recibido está también. Y ahora, Sebastián, quería un poco conocer tu análisis, porque además que eso también eres analista político, eres director de investigaciones del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, acerca del plebiscito que se realizó ayer, esta consulta, que según las cifras, además, fueron como unas 7 millones de personas que votaron, es decir, para que no se llevara a cabo esta nueva constituyente hecha medida, de alguna manera, por el presidente Nicolás Maduro.
Bueno, lo que se aprecia de alguna manera es de que la situación en Venezuela es cada vez, primero, más crítica, y ante la situación más crítica en términos económicos, en términos sociales, en términos de seguridad, la población busca salidas imperiosas a esta situación, ¿no? Un régimen casi autoritario que controla buena parte de los poderes del Estado y que un poco para distraer la atención de buena parte de los ciudadanos de Venezuela ha planteado como alternativa el tema de una constituyente. Uno no entiende un poco. No hay argumentos. O sea, si es que a la final uno toma en cuenta y revisa, por ejemplo, el criterio de especialistas, no solo politólogos, sino también incluso constitucionalistas, abogados, etcétera.
Así es.
Todos dicen que esta idea es un poco traída de los pelos. Y que básicamente lo que busca es un poco poner a la gente a un poco distraerle y pensar que un poco todo lo que ha pasado o lo que se viene va a ser resuelto con una nueva constitución. Es incluso hasta cierto punto irracional, porque buena parte de esa misma, o sea, esa constitución fue una constitución, como en el caso de la ecuatoriana, una constitución que se pensaba que iba a ser por 5, 10, 15, 20, 30 años, y que incluso esa constitución era producto de un proceso político, revolucionario, social, que se tomaba en cuenta el criterio de las bases y que eso iba a llevar a un cambio y transformación profunda de la sociedad venezolana. Y claro, uno ve que los resultados no se han dado, no se dan, pero no es tanto a la final por el tema de la Constitución y las leyes, sino por un gobierno que a la final no ha sabido llevar bien las cosas. Y no diría solamente un gobierno, sino un proceso. Es Yo un creo proceso. Que esto tiene ya sus antecedentes con los mismos gobiernos de Chávez, que un poco se disimulaba la crisis por la bollante situación económica del país, por los precios altos internacionales del petróleo, y con eso ingresaron muchos recursos a Venezuela y parecería que todo iba bien. O sea, había mucho dinero, dinero para repartir. Fíjense ustedes que a través de PDVSA, no solamente que era una compañía que se dedicaba a la explotación, comercialización petrolera, sino que sirvió para desde ahí otorgar una serie de subsidios a la población, beneficios sociales, una serie de cosas. Entonces, el manejo ha sido terrible. Y además, por otro lado, uno no se explica cómo una constitución que fue también incluso hecha básicamente bajo el criterio de Chávez, que era más o menos como tener la bendición de Dios, ¿no? Esa constitución estaba sacramentada para las próximas décadas. Como una constitución que fue incluso ideada, fue diseñada prácticamente por Chávez y sus asesores, ahora se la quiera modificar. Entonces, no se entiende, y para eso, claro, de alguna manera, desde el lado, no sé si digo, no solo de la oposición, sino gran parte de la ciudadanía venezolana está viendo alternativas para salir, y creo que el tema de que se ha hecho un plebiscito sin digamos el aval de los mismos consejos nacional electoral, que está tomado por el mismo gobierno, ha sido una cosa más que nada ciudadana, donde se ha manifestado la voz, el sentir profundo de la población venezolana, y ha dicho no.
Así es, Sebastián, y eso te quería comentar. Yo creo que si algo demostró ayer esta jornada, ¿no?, este referéndum simbólico también, es la participación ciudadana, y que definitivamente es una oposición que ha tenido sus críticas, que todos también, ¿no?, conocemos cuáles han sido las críticas de la oposición, pero quieren vías democráticas. Es decir, ese tema de, bueno, que le den un golpe de Estado, eso no va. Lo que ha demostrado es que hubo una movilización, además, mundial, porque aquí también en Quito los centros, 4 centros estuvieron abiertos. Yo pasé ayer por 2 y eran unas filas, es decir, eran muchos, son muchos los ciudadanos que no solamente votaron en Venezuela, sino afuera. Y ese es el mensaje, ¿no? Son 7.2 millones y aquí también es como este gobierno se quiere, digamos, atornillar en el gobierno, conociendo que hay 7.2 millones de personas que atendieron a este llamado para un no. El tiempo está corriendo, porque el 30 de este mes es que ya se quiere comenzar a hacer, digamos, a posicionar esta nueva constitución, ¿no?, o esta nueva constituyente. Entonces, estamos a 2 semanas y pareciera de estas novelas que no terminan de tener. ¿Cuándo va a tener el final, no? Es la sensación.
Y seguramente yo creo que va a ser un fracaso, ¿no? Porque si es que ahora hubo una alta presencia para decir no a Maduro y no a este proyecto de plantear una constituyente, creo que en el caso, no sé si me adelanto, posiblemente la reacción de buena parte de los venezolanos va a ser no acudir a votar. Y creo que en ese sentido va a ser un fiasco para el presidente Maduro, pero no sabemos con qué saldrá.
Así
Porque
es.
En realidad aquí ya incluso no es de, o sea, no sabemos cómo se sostiene Maduro, porque argumentos en realidad
no tiene.
Les faltan, no
así
tiene.
Es, así es.
Y es incluso hasta una situación muy lamentable, donde ni siquiera en el caso, por ejemplo, del concierto latinoamericano de presidentes o de países, se le presta muy poca atención a Maduro, no se escucha la voz de Maduro y de su presidente y de su país. Y entonces es como un hazme reír dentro del concierto latinoamericano.
Así es.
La presencia de Maduro en Venezuela, y es lamentable. Creo que una situación tan crítica, creo que nunca en su historia ha pasado a Venezuela, y creo que ningún país de América Latina. Hemos tenido en América Latina situaciones críticas de presidentes que, bueno, no han tenido su formación, o que han llegado porque han sido populistas, han hecho un show, Fíjense, en el caso de Ecuador teníamos a Bucarán, o tuvimos en el caso de Perú a Fujimori, y así hemos tenido también presidentes que han sido una burla para sus propios ciudadanos. Pero en el caso de Maduro es una situación que ya raya en lo irracional, en lo inaceptable.
En lo inaceptable. Y para muestra un botón también, Sebastián, porque no horas antes de del cambio de banda presidencial aquí en nuestro país, pues envió a otra comitiva, no salió, no vino, ¿no? Sí. Y yo creo que también era porque muchos presidentes como que no se querían tomar esa foto, ¿no? Esa foto para la historia, pues, ¿no?
Sí.
Ahora, el jueves ya la oposición ha ya ha declarado que se están preparando para un paro cívico nacional de 24 horas. Esperamos que esto tenga un desenlace, porque también ya la semana pasada a Leopoldo López, que es tal vez el símbolo o uno de los presos políticos de mayor plataforma también, porque hay otros presos políticos en Venezuela, no fue liberado, pero al menos le cambiaron esta sentencia de cárcel por casa, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también esa fue una salida un poco al apuro y un poco para calmar los ánimos. En realidad la situación de Leopoldo era realmente un poco delicada, se hablaba de que estaba delicado de salud, y hubiera sido una situación también muy lamentable que hubiera eventualmente pasado algo trágico en el caso de Leopoldo. Entonces creo que un poco para evitar la situación o para evitar que los ánimos se caldeen mucho más, tomaron esa como alternativa, decir, bueno, muy bien, prisión, pero en casa, digamos, por un tema humanitario, por un tema de salud.
Sí.
Pero creo que no es suficiente. La situación es tan complicada que la situación o el arreglo de Venezuela es elecciones, como bien ha dicho buena parte de las ciudadanías, queremos elecciones democráticas, y en esas elecciones democráticas que podamos elegir otro presidente de la República. Y creo que ese es el camino, esa es la salida, pero claro, es muy difícil, y como alguna vez creo que habíamos comentado, el problema de la Constitución y de las leyes en Venezuela, como también igual de otros países donde se aprobó casi lo mismo, me refiero exactamente a Ecuador e incluso a Venezuela, Bolivia, son constituciones que tienen, digamos, pocos canales de salida, es decir, son constituciones que poco a poco llevan a una concentración mayor de poder, a la poca independencia de los poderes del Estado, pero ante situaciones críticas de conflicto hay pocas salidas democráticas, o sea, no hay salidas, y eso lleva prácticamente a que, por ejemplo, en lugar de que pueda existir la posibilidad de más fácil un juicio político a un presidente en un congreso, o que se pueda destituir o mocionar la destitución de un presidente, aunque la situación es, digamos, muy complicada, muy difícil, todo lleva a que eventualmente todo se solucione en las calles, y eso es lo lamentable de este tipo de diseño institucional, de constituciones y de leyes que imperan. En el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, de que ante situaciones de crisis, la situación, digamos, no haya canales institucionales para resolver esas crisis, digamos, los más adecuados, como claro, pueden existir en otras constituciones.
Claro, así es. Mi compañera, que se encuentra a mi lado, Macarena, tú me comentabas que tienes 16 años.
Sí.
Sí. Entonces, con 16 años, pues realmente tú lo que has conocido de Venezuela tiene que ver con un proceso bolivariano chavista. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad conversar con jóvenes de 16 y de 17, y yo aquí cuando me encuentro con venezolanos que tienen esa edad, para mí realmente es increíble ver cómo eso es lo único que han conocido, cuando yo, que tampoco es que tengo mucha edad, conocí también este otro proceso. ¿Tú tal vez has reflexionado sobre esto? Cuando tú ves cómo está esta geopolítica en nuestra región, ¿has reflexionado con que solamente has conocido un solo partido y un solo proceso, por ejemplo, en Venezuela?
Sí, realmente la situación de Venezuela actualmente es realmente delicada por toda la gente que, sobre todo, ha salido a marchar a las calles en estos últimos meses, y mucha gente ha morido trágicamente. Una cantidad de problemas realmente. Y sí, yo vi la... O sea, yo estuve al inicio del chavismo con Hugo Chávez, y después ahora su predecesor, que es Maduro. Y realmente me parece que O sea, yo solo conocía a ese tipo de Venezuela, nunca vi como al tipo de Venezuela que mucha gente decía cuando que tenía una mejor situación económica y un mejor régimen.
Así es, eso a mí siempre me ha causado mucha curiosidad. Es como mi hija, Sebastián, que tiene 9 años y hace 7 años Facebook, es decir, ella nació con la generación de Facebook, ¿no? Entonces también para ella, ¿cómo todos estos cambios se dan tan rápido también? Nos vamos con nuestro segundo corte musical. Esta noche Macarena Mantilla y Sebastián Mantilla son mis invitados y van a ser también sus anfitriones a partir del lunes que viene. Vamos con nuestro segundo corte musical. Esto es dedicado a un oyente que cumplió años, por cierto. Quería enviarle un saludo de cumpleaños. Cumplió años hace unos días y esto es de su generación, que yo me lo robé porque también me gusta mucho. Esto es Simon & Garfunkel.
El
255-8915 y el 255-8916. Esta noche estamos conversando e intercambiando con los que me van a tomar la posta a partir del lunes que viene en mi esquina global. ¿Por qué decidí hacer esto, amigos? Porque me parece interesante e importante también que ustedes puedan escuchar otras voces. A mí no me cabe duda que mis compañeros de esta noche, tanto Sebastián como Macarena, van a hacer un excelente trabajo. Yo también estaré en contacto, porque ahora por WhatsApp y por Skype se pueden hacer muchas cosas. Y yo también, pues como les comentaba, me podría tomar algunos días para venir con ideas frescas y nuevas. También me gusta escuchar cuáles ideas tienen ustedes con respecto a lo que quieren aprender, lo que quieren intercambiar. Yo estoy en el Facebook bajo mi esquina global y estoy en el Twitter bajo mi esquina global radio. Durante el primer segmento, entonces, quería abrir con una nota de nuestra Iglesia Católica. Ya ustedes saben que utilizo ASI Prensa, que es como el Reuters, es como el EFE para nosotros los periodistas, es la plataforma oficial del Vaticano, y junto con Sebastián hemos recorrido también un poco cuáles han sido las coyunturas noticiosas del fin de semana. Volviendo otra vez al Venezuela, el Papa Francisco, entonces.
El Papa Francisco recordó a Venezuela y aseguró sus oraciones por todo el país después de rezar el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. En el día en que se celebra una consulta popular sobre la Asamblea Constituyente que promueve el gobierno de Nicolás Maduro. Dirijo un saludo especial a la comunidad católica venezolana, renovando la oración por vuestro amado país, dijo el pontífice. En la consulta a la que están llamados a expresar su opinión todos los venezolanos, se hacen tres preguntas. En la primera, se les cuestiona a la persona si rechaza o desconoce la realización de una asamblea constituyente propuesta por Maduro, sin la aprobación del pueblo venezolano, cuyos comicios están convocados para el 30 de este mes. En la segunda, se pregunta si demanda a la Fuerza Armada y todos los funcionarios públicos obedecer y defender la Constitución de 1999 y respalda a la Asamblea Nacional. La tercera es, aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional.
Y para estas tres preguntas, entonces el boletín o la boleta de votación, todos estos 7,2 millones de venezolanos, entonces votaron sí, sí y sí. Esa era la consigna, votar tres veces sí para estas tres preguntas. Con esto, entonces, amigos, vamos a cerrar. Para mí ha sido un gran placer comenzar la semana entonces con mis invitados. Macarena, te quiero dar las gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias, Macarena. Nos estaremos viendo el lunes siguiente y los próximos lunes por mi esquina global. Sebastián, muchísimas gracias.
Un gusto igual. Buenas noches.
Un gusto. Gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles. Ya saben, amigos, yo soy Valentina Califé Llanes. Esta es mi casa radial. Con mucho gusto los dejo entonces con la Santa Misa y en sintonía de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Será entonces hasta mañana. Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.